capítulo 12. Vamos a dar lectura en el primer versículo. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Ahora, antes de continuar, es importante señalar aquí un detalle. Hay pasajes en donde Cristo dice que la levadura de los fariseos es su doctrina, pero aquí dice que es hipocresía. Y si uno lo analiza a fondo, resulta que se trata de las dos cosas, porque la doctrina de los fariseos les permitía vivir en hipocresía. Pero para nuestro estudio de hoy, vamos a enfocar solamente la idea de que la levadura de los fariseos corresponde a su hipocresía. Ahora vean en dos, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido o conocido. Por tanto, las cosas que dijiste en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que hablaste al oído en las, vean, lo que hablaste al oído en las cámaras, eso sería como en el closet, algo secreto, ¿no?, entre dos personas, será pregonado o predicado. La idea aquí es anunciado públicamente. Esta es la tarea de un heraldo. En aquel entonces, pregonar era hacer anuncios públicos en voz alta para que toda la gente pudiera escuchar. Lo que hablaste al oído en forma secreta será, vean, anunciado, divulgado, es la idea, en las azoteas, se pondrán en la azotea para gritar, para que toda la muchedumbre pueda escuchar lo que estas personas dijeron en forma secreta. Mas os digo, amigos míos, vean, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer, mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, vean, tiene poder de echar en la gehenna, la palabra griega que entendemos como infierno. Así os digo, a este temed. Y en los versículos 6 y 7, como si estuviera hablando entre paréntesis y nada más, hace un comentario a los que se meterían en problemas y serían, en este caso, perseguidos por los incrédulos, dando a entender que ninguna cosa que les pudiera suceder pasaría fuera de lo que Dios tenía planeado y bajo su control. Y esto vamos a pasar por alto, los versículos 6 y 7, para llegar a 8. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante, en otros textos dice, delante de Dios el Padre, o delante de los hombres, lo mismo. Y en este texto dice, delante de los ángeles de Dios. No importa la distinción si dice delante de Dios, delante de los hombres, o delante de los ángeles de Dios, porque se refiere al día final, el escenario es el día de juicio, cuando todos serán desenmascarados y manifestados tal como son, ¿no? Y en aquel día, los que le confesaban aquí en este mundo serán reconocidos por él. Y ahora viene 9, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios, o en otras palabras, en el mismo día de juicio, será negado por Cristo. Oremos. Que se ha desviado un poco a incluir el tema de la hipocresía. Ahora llegamos a una continuación de las características que ya hemos visto respecto a la hipocresía. Y en forma muy resumida las voy a mencionar, las que ya hemos visto. Primero, el hipócrita tiene la forma externa de la piedad, pero no tiene el poder interno del Espíritu Santo obrando en su vida. Segundo, los hipócritas se acercan a Dios con palabras, pero sus corazones están lejos de Él. O sea, lo hemos explicado en términos de no tener una relación personal con Dios. Tercero, el hipócrita es una persona soberbia que tiene una opinión alta de sí misma porque no ha sido humillada por el Evangelio, y es lo que le conduce entonces a hacer cosas simplemente para ser visto de los hombres. Cuarto, el hipócrita puede ver claramente los pecados de otros, pero está ciego ante sus propios pecados y usa una norma desigual para juzgar. Quinto, y estamos simplemente mencionando estas cosas, el hipócrita se contenta con una justicia superficial, parcial y externa, negativa y comparativa, o sea, diciendo, puesto que no soy tan malo como otros, estoy bien. Sexto, el hipócrita se contenta con un arrepentimiento a medias, porque ahora guarden en mente este punto, porque sigue viviendo en pecados en forma oculta, sigue practicando ciertos pecados y usa la decepción, aquí vamos a poner las palabras, usa la decepción y el engaño, las dos cosas, para ocultar la realidad. Y en séptimo lugar, hemos visto que el hipócrita no está dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo, no está dispuesto a perder o a sufrir en la causa de Cristo, y se pone de acuerdo con la gente mundana a fin de no sufrir la persecución. Y bueno, esto lo vimos en la Feria de la Vanidad, y hace 8 días vimos que el hipócrita tiene motivos ulteriores ocultos en su profesión de fe en Cristo. No tiene el propósito básico de glorificar a Dios. Ahora, habiendo resumido rápidamente estos puntos, ahora vamos a introducir este pasaje, vamos a analizar la enseñanza de estos versículos. En primer lugar, vuelvan a escuchar este punto. Según este texto, el hipócrita es una persona que sigue viviendo en pecado, en forma secreta o oculta, sigue viviendo en pecado y utiliza la decepción y el engaño para ocultar la realidad. Esa es la idea básica. Ahora vamos a tardar un buen rato para desarrollar este punto. Ven con mucha atención la palabra traducida aquí como levadura en el versículo 1. La segunda parte, guardaos de la levadura, dice, de los fariseos, que es hipocresía. Ahora, en síntesis, aquí lo vamos a decir después, lo vamos a explicar. Cristo está diciendo que la hipocresía es como la levadura. Está haciendo una comparación entre las dos cosas. Las mujeres saben que la levadura es como una pequeña cosa, son unas gotitas, ¿no?, de levadura, dependiendo de la forma en que uno lo compre, ¿no? Pero se extiende, va creciendo hasta leudar toda la masa. Y Cristo está diciendo algo parecido aquí con estas palabras: la hipocresía es la levadura que contagia todo lo que uno hace, todo lo que una persona haga, ¿no?, para decirlo así, penetrando y afectando por fin la totalidad de su vida. En otras palabras, la hipocresía comienza con cosas pequeñas, como vamos a ver, y después termina echando a perder toda la vida. Ahora, nosotros sabemos de nuestros primeros estudios algo acerca de estos dos puntos, decepción y engaño, ¿no? Porque la misma palabra hipocresía se refiere a un actor, a una persona que desempeñando un rol o un papel como si fuera creyente, ¿no?, se dedica a engañar a otros. Y lo que hemos visto es que esta persona, ¿cuál es la palabra? Esta persona usa, no solamente se vale de la decepción y el engaño, sino también la formalidad y la religiosidad para engañar y dar una impresión totalmente falsa de la realidad de su vida. O en otras palabras, el hipócrita es una persona cuyo cristianismo es fingido. Y esa palabra que ya hemos visto, cuando se refiere a una fe fingida, a un amor fingido, es la palabra clave para entender lo que sucede con los hipócritas. Se trata de una persona que está fingiendo, ¿sí? Su motivo, lo vuelvo a decir, no es el de glorificar a Dios, como vimos hace 8 días, sino tiene otros intereses de por medio. Ahora, vean este punto. Cuando Cristo dice que el hipócrita es una persona que sigue viviendo en pecado, ahora ven con mucha atención el argumento aquí, nos dice lo siguiente, que el hipócrita se olvida de este hecho. ¿Cuál hecho? Vean el versículo 2 nuevamente. No hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. Y la palabra que se traduce como descubierto, no, quizás no es la mejor palabra, porque hay personas que piensan de algo encubierto y olvidado, y luego descubren así como un tesoro escondido, algo por el estilo. Pero la idea aquí no es una cosa descubierta así por pura casualidad, sino la palabra se traduce en las versiones modernas como revelado, o como más adelante pregonado, al final del versículo 3. Entonces, el argumento es, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, y la idea es dado a conocer públicamente por Dios. No hay nada oculto que no haya de ser conocido. Ahora, hay que analizar bien este punto. Lo que Cristo está diciendo respecto a la persona hipócrita es lo siguiente: todos sus intentos de encubrir su pecado serán al fin y al cabo contraproducentes, porque no puede en realidad encubrir su pecado. Tarde o temprano será descubierto y manifiesto ante todos los hombres. O sea, en este mundo, o si lo entendemos en términos del día de juicio, Pablo dice a Timoteo, algunos pecados son manifiestos aquí en esta vida, en este mundo, y los demás serán descubiertos o públicamente manifiestos en el día de juicio. Pero vean con mucha atención al principio de nuestro estudio cómo el hipócrita se olvida de este punto. Si supongamos que Ricardo tuviera la intención de ir en esta semana, tengo esta sospecha, a un sucursal, no de Bancomer, de otro banco, con la plena intención de llevar a cabo un robo de X cantidad de dinero. Supongamos que Ricardo y quizás algún otro hermano aquí que tuvieron esa intención. Y ahora vean, supongamos también que las autoridades tuvieran conocimiento de lo que están planeando. Las autoridades ya lo saben. Y las autoridades no solamente lo saben, sino que están vigilando a Ricardo y a su cómplice, a los dos, y están no solamente sacando fotos y grabaciones de lo que están planeando, tienen su voz en la cinta, ¿no? Las palabras de cómo piensan hacerlo. Y a la mera hora, cuando van a robar el banco, ahí están clandestinamente desde lejos. Ahí están las autoridades viéndolo, filmándolo, preparando la trampa para que cuando ellos salgan de ahí, luego, ¿qué? Sean descubiertos. Ahora, ¿de qué les serviría a ellos dedicar tiempo, esfuerzos para planear y realizar un robo de esa índole si desde un principio alguien tenía conocimiento, alguien lo tenía, o sea, todo el registro de sus palabras, la forma en que pensaban hacerlo, y a la mera hora estaban grabando todo lo que hicieron? ¿De qué serviría para ellos hacerlo así? No les serviría para nada, porque a la mera hora todo saldría a la luz pública, ¿no? Ahora, esa es la idea aquí. Vean con mucha atención. El hipócrita no cree o no quiere creer que su hipocresía será descubierta. O por lo menos puede ser que piense que no será descubierta, por lo menos en esta vida. o en este mundo. Pero Cristo está diciendo, ¿de qué le sirve, aun si pudiera ocultar su pecado por mucho tiempo en esta vida? ¿De qué le sirve o de qué servirá algo así si al fin y al cabo sea descubierto? Y lo que Cristo está enseñando al principio de ese pasaje es que inevitablemente será descubierto. Y eso es el punto. Si no aquí, en esta vida, por lo menos en el día de juicio. ¿Y entonces de qué servirá? El hecho de que hizo un esfuerzo usando el engaño y la decepción y mintiendo para seguir viviendo clandestinamente, para decirlo así, en pecado. ¿De qué sirve? Bueno, la respuesta, solo para aumentar su juicio. Esto lo vamos a ver en otro estudio, ¿no? Que falta todavía sobre por qué serán castigados tan severamente los hipócritas. Pero la respuesta aquí es, sirve solo para aumentar su juicio. Cuando comentamos en la lista de las características acerca del hipócrita, sobre cómo el hipócrita engaña a otros, y vean, y en la mayoría de los casos se engaña a sí mismo. ¿En cuál sentido se engaña a sí mismo? Bueno, desde un principio, en este sentido. Porque piensa que al fin y al cabo nadie va a saber acerca de su hipocresía, cuando la verdad es que todo el mundo sabrá de su hipocresía. Lo que el hipócrita ha dicho en las tinieblas, dice Cristo, será oído por todos los hombres, será pregonado en las azoteas, la obra de un heraldo anunciando en voz alta para que todos puedan escuchar. Entonces, ¿de qué sirve dedicarse a encubrir sus pecados, desempeñando o jugando el papel de un hipócrita, si al fin y al cabo todo será conocido? ¿De qué sirve? Esa es la pregunta. Pero aún más, vean, Cristo da a entender, ahora vamos a cambiar la idea, con la ilustración de la levadura, que la hipocresía comienza con cosas pequeñas, pero que va creciendo, como lo que sucede, ¿no?, con la masa, hasta leudar toda la masa. Y la levadura de la hipocresía terminará, vean, contaminando la totalidad de la vida. O sea, comienza con cosas pequeñas y va aumentando y creciendo hasta, vean, alcanzar la totalidad de nuestro ser. Y esto es lo que, lo vuelvo a decir, está en la palabra levadura. Su duplicidad, sus motivos ulteriores o ocultos, la decepción y el engaño, las mentiras, la insinceridad, la falsedad de la persona hipócrita. Esto va en aumento y crece a lo largo de la vida de esa persona, hasta que termine totalmente envuelta en el humo de su hipocresía. Y es en este sentido, ahora entre paréntesis, vamos a comentar algo así. Vean la palabra guardaos. Esta palabra está dirigida hacia aquellos que se identifican como creyentes verdaderos. Y aquí vamos a hacer esta distinción, quizás es una distinción que algunos de los oyentes en cuanto a estos estudios no hayan entendido. Vean esto. Estamos analizando las características dentro del contexto de las sectas y la religión falsa de un hipócrita, ¿sí? Pero esto no quiere decir que los creyentes verdaderos no tengan tendencias hacia la hipocresía. Porque si la hipocresía consiste de decir una cosa y hacer otra, o profesar que creemos X cosa y negar esa creencia con nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay tendencias hacia la hipocresía aún en los mejores creyentes. Y cuando Cristo lo pinta en estos términos, vean, guardaos de la levadura de la hipocresía, nos está diciendo lo siguiente, que un poco de hipocresía, una poquita, si puedo decirlo así, de hipocresía, una pequeña esta cantidad de hipocresía es peligrosa. ¿Por qué? Porque la hipocresía, vean, en la vida de una persona que no ve lo que estamos diciendo, que no comenzó la vida cristiana como un hipócrita. Vuelven a escuchar, vamos a volver a plantearlo. Vimos hace 8 días que hay personas que desde el principio entran a una iglesia cristiana, hacen una profesión de fe falsa y tienen motivos ocultos. Son hipócritas desde el principio. Sus motivos son falsos desde el comienzo. Pero hay muchas otras personas que no hacen una profesión de fe desde un principio, con la intención de usar la decepción y el engaño, con la intención de seguir viviendo un pecado, con la intención de engañar a otros, etcétera, ¿no? No, pero hacen su profesión de fe en Cristo, no son realmente personas regeneradas, no han sido cambiadas por el Espíritu de Dios, y desde un principio, cuando comienzan a surgir varias tentaciones y tendencias hacia la apostasía en esas personas, no se detiene. Esta apostasía que comienza desde un principio con palabras fingidas, con motivos ocultos, ¿no? En una forma no tal como el que es claramente hipócrita, pero poco a poquito, ¿no? Esta hipocresía que comienza con, vamos a decir, pecados pequeños, entre comillas, ocultos. Cristo dice, es como la levadura. Es como la levadura. Si no es frenada esa tendencia o esas tendencias hacia la apostasía, hacia la hipocresía, mejor dicho, terminarán contaminando la persona entera. Se convertirá en un hipócrita en el pleno significado o sentido de la palabra. O vamos a decirlo en otra forma. La hipocresía, Cristo dice, comienza con cosas pequeñas como la levadura. Y si no hacemos lo que este texto dice, si no nos guardamos de estas tendencias, si no luchamos en contra de la hipocresía que quisiera, ¿no?, en un momento dominarnos, lo que va a suceder es precisamente eso. La hipocresía que comienza con cosas pequeñas terminará dominándonos, convirtiéndonos en engañadores y mentirosos, o terminará convirtiéndonos en hipócritas de primera clase. Entienden la idea, ¿no? Aquí la persona hipócrita desde un principio es un creyente falso. Aquí la persona que comienza bien, evidentemente, ¿no?, aunque no ha sido realmente regenerada, su intención no es de ser un hipócrita, por lo menos. Esa persona que no ha sido realmente cambiada por Dios permite que se vayan acumulando muchas cosas en su vida. O sea, las cosas pequeñas, vean, en la medida en que van creciendo, se acostumbra a esas cosas. Y luego se acostumbra a fingir, se acostumbra a jugar el papel de un creyente, se acostumbra a lo que es en sí, vamos a decir, las semillas de la hipocresía, y termina como la persona que comienza desde un principio como un hipócrita, termina en una hipocresía completa. ¿Me explico? Entonces vuelvan a escuchar, aún los mejores creyentes, todos los creyentes verdaderos, tienen que luchar contra la tendencia de ser hipócritas en algunas cosas, especialmente las cosas pequeñas. Esto es el ejemplo aquí. La tendencia de aceptar esa hipocresía como algo inevitable, aún más, el peligro de acostumbrarnos a ser hipócritas en algunas cosas, es algo peligrosísimo. Y vuelvo a decirlo, la hipocresía en este sentido comienza cuando no somos lo que profesamos ser. Y como somos tan propensos todos nosotros a engañarnos a nosotros mismos, a excusarnos a nosotros mismos, a no ser honestos con nosotros mismos, y aun como le hemos dicho muchas veces, a no vernos tal como somos a la luz de la palabra de Dios, vean, Esto es un peligro para todos. Entonces, vean, aquí entran varios puntos. Primero, el autoexamen, la confesión cotidiana de nuestros pecados y el arrepentimiento continuo. Eso es una arma poderosa en contra de todas las tendencias hacia la hipocresía en la vida de los que profesan ser creyentes y realmente lo son. Es una arma poderosa en contra de esas tendencias. Y aún más, de ahí surge la necesidad de asistir fielmente a la predicación de la palabra, de escuchar cuidadosamente lo que Dios nos dice en este libro y de examinarnos a la luz de la enseñanza. O sea, el punto es, vean, debemos tener miedo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Guardaos, dice. Debemos tener temor de los primeros comienzos hacia la hipocresía. ¿Sí? Los primeros comienzos de la hipocresía son peligrosos y debemos orar a Dios continuamente para que seamos librados de toda hipocresía. Ahora, esta es la idea en la ilustración de la levadura. Ahora, pasamos al siguiente punto. Vean ahora en el versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo, y en una forma casi chistosa, en un sentido, dicen que después no tienen más que hacer, es todo lo que pueden hacer. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y no tienen más que hacer. Os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Así lo vamos a decir. Así dice, os digo, a este temed. Ahora, el segundo punto aquí es lo siguiente. Después de decir que el hipócrita sigue viviendo en pecado de forma oculta y luego termina totalmente leudada, ¿no? Como la levadura. Ahora dice, vean, con mucha atención este punto, que la persona hipócrita teme a los hombres más que a Dios. Teme a los hombres, vean con mucha atención, más que a Dios. Ahora, este punto lo vamos a analizar en varios sentidos el día de hoy y también probablemente en un estudio futuro. Pero para introducir la idea, vamos a resumir un argumento fuerte aquí. El hipócrita es una persona que no realmente teme a Dios. Eso lo vimos en uno de los primeros estudios sobre este tema. Y lo que vamos a ver más adelante es que manifiesta que teme a los hombres más que a Dios en la hora de la prueba, frente al peligro o la posibilidad de ser perseguido o de sufrir, manifiesta su temor, el hecho de que teme a los hombres más que a Dios, lo manifiesta negando a Cristo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero aquí ven la idea. Una persona caracterizada por el temor de los hombres, de eso se trata. Un hipócrita se preocupa, ven con mucha atención, se preocupa consciente o inconscientemente por esas tres cosas. ¿Qué van a pensar de mí? Vean. ¿Qué van a pensar de mí? Eso es lo que le preocupa al hipócrita. ¿Qué van a decir de mí? Acerca de mí, ¿qué van a decir? ¿Y qué van a hacer respecto a mí? Ahí están las tres cosas en forma resumida, en donde vemos que su temor de los hombres se manifiesta. Aunque vamos a ver, vuelvo a decirlo en otro estudio, muchos detalles, ¿no? Pero aquí vean, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Y qué van a hacer respecto a mí? Ahora, esto lo vamos a analizar un poco y les voy a pedir que guarden en mente este argumento, porque lo vamos a ver antes de terminar en otra forma. Esto quiere decir que el hipócrita es una persona antropocéntrica, más o menos así. Antro es hombre, céntrica, una persona antropocéntrica centrada en el hombre, en lo que digan en lo que piensan, en lo que opinan los hombres, en eso se fija mucho el hipócrita. Ahora, vimos hace poco en los estudios sobre la dignidad del hombre, ven con mucha atención la idea aquí, que cantidad de personas en este mundo buscan su valor personal, su autoestima, en el éxito, los logros, el dinero, el materialismo, en su clase social y otras cosas parecidas. Aún vamos a ver, vean, su razón de ser, su propósito de vivir, está centrado en los reconocimientos, los halagos, la alabanza de los hombres, o en otras palabras, su valor personal y su autoestima dependen de la opinión de los hombres. ¿Qué van a pensar de mí cuando me ven manejando este coche? ¿Qué van a decir de mí cuando entiendan lo que he logrado, cuando vean lo que he ganado? ¿Qué van a decir y qué van a hacer en cuanto a mí? Ahora, ¿cómo me van a tratar en forma diferente? Así piensa la persona antropocéntrica. Ahora, esto lo analizamos en la serie sobre la dignidad del hombre, dando una serie de ejemplos. La persona que dice, yo no permito que nadie me falte el respeto, ¿no? O la persona que anda siempre buscando, como lo hemos estado comentando, las palmadas y las alabanzas de los demás. En ambos casos se trata de lo mismo. El temor del hombre está metido de por medio. Estas personas temen a los hombres. Y vean, miden su valor personal conforme a un criterio humano. Y bien, es por esto que buscan el éxito, el materialismo, el dinero y la fama, porque estas son las cosas, según su idea, que asegurarán su aceptación, su reputación y su buen nombre entre los hombres. Así piensan. Son antropocéntricos, pero en contraste con estas personas, el creyente verdadero es una persona teocéntrica que se preocupa en este sentido por su relación con Dios por encima de todos y de todo. Y esta persona piensa, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué dice o qué dirá Dios de mí? ¿Y qué hará Dios conmigo? Su vida está centrada no en los hombres, sino en Dios. Ahora, aquí entre paréntesis voy a comentar otra cosa. Hablamos hace un tiempo en una serie de estudios sobre la membresía de la iglesia, acerca de cómo todas las iglesias hoy en día las podemos dividir en dos, las iglesias antropocéntricas y las iglesias teocéntricas. Una iglesia antropocéntrica, vean, se fija en todas las cosas que agradan a los hombres. En su doctrina, no aceptan ninguna doctrina que pudiera escandalizar al hombre. En sus prácticas, lo mismo. En sus costumbres, también. En la adoración pública, quieren un culto al estilo, al gusto de los hombres. Lo que está de por medio es lo que agrade al hombre. Eso es lo que están buscando. Mientras que una iglesia teocéntrica se centra en la gloria de Dios y las cosas que agradan a Dios. Tiene mayor interés en cómo agradar a Dios antes que a los hombres. Ahora, cuando pensamos en el hecho de que la persona hipócrita es una persona, como ya hemos visto, que hace muchas cosas para ser visto de los hombres, vemos de inmediato este punto. Los ojos del hipócrita están sobre el hombre, puestos en los hombres. Los ojos del creyente sincero están sobre Dios. Y no hay nada más absurdo, ven esto, que afirmar que creemos en Dios y entonces fijarnos exclusivamente en los hombres. No hay nada más absurdo, más ridículo. En Juan 5, Cristo dijo en cuanto a los líderes religiosos en aquel entonces, escuchen sus palabras, Les dijo, ustedes reciben la gloria los unos de los otros. ¿Cómo van a creer en mí? Dice. Se preocupan por recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios, solo de Dios. No, no buscan esa gloria. Sus ojos están puestos en el hombre, Juan 5:44. Y vean, eso es lo que sucede a este nivel. El hipócrita se preocupa por agradar a los hombres, pero no a Dios. De hecho, según lo que vamos a ver, se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Tiene la persona, esto ya lo hemos visto, la persona que piensa, mientras que yo pueda engañar a estos hombres, no todo saldrá bien. Es una persona que se olvida de Dios. ¿Acaso no hará Dios algo? Al fin y al cabo, ¿no será manifiesto como hipócrita? Se olvida de Dios. Pero ahora la pregunta que surge es la siguiente. ¿A quién deberíamos temer más? Esto es algo muy sencillo. Aquí no, ni siquiera vamos a tardar para elaborar el argumento. Es algo tan fácil de entender. ¿A quién deberíamos temer más? ¿A Dios o a los hombres? O sea, si fuéramos a hacer aquí, en un estudio futuro, eso lo vamos a analizar en forma distinta. Si fuéramos a analizar aquí lo que puede hacer el hombre. Bueno, el hombre puede proporcionarnos muchas cosas. Vamos a decir desde un principio, el hombre nos puede proporcionar elogios, reconocimientos, aplausos, ¿no? Hasta ahí. Pero Dios nos puede proporcionar, vean con mucha atención, Dios nos puede proporcionar gloria, honra, inmortalidad y la vida eterna. Desde un principio hay un contraste tremendo, ¿no?, entre lo que los hombres nos pueden dar y lo que Dios nos puede dar. Debería poner A en todos estos ejemplos, como lo estamos haciendo así, A y B, ¿no? Segundo, vean, los hombres en un momento dado pueden proporcionarnos recompensas temporales, recompensas, beneficios momentáneos, así de fácil. Pero Dios puede proporcionarnos recompensas eternas. De hecho, ojo, no ha visto ni ha entrado en el corazón de los hombres esas recompensas eternas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, así dice la Escritura. Y en un momento dado el hombre puede rechazarnos, puede enojarse con nosotros, puede rechazarnos. Bien, podemos llegar al punto de perder su amistad, su aceptación y su amor. Y un amigo nuestro puede convertirse en enemigo nuestro. En un momento dado, nuestro enemigo se convierte. Pero Dios nos puede condenar eternamente. Eternamente. Si queremos hablar de enemigos, ¿no? Yo prefiero que todo el mundo sea mi enemigo, pero que Dios sea mi amigo, ¿no? Pero aún más, los hombres pueden perseguirnos, burlarse de nosotros, vean, y por fin, en un momento dado, matar nuestro cuerpo. Esto es el argumento en Lucas 12. Matar el cuerpo. Pero, curiosamente, casi me da risa al leer lo que Cristo dice, ya no pueden hacer más. Aunque en tiempos de persecución se dedicaban a desenterrar los cuerpos y quemarlos en la hoguera de personas ya muertas. Desenterraban sus cuerpos, los quemaban en la hoguera y las cenizas por el aire, ¿no? Para tratando de hacer más. Pero Cristo dice, maten al cuerpo y no pueden hacer más. Pero Dios puede castigarnos eternamente, cuerpo y alma, en el infierno. Entonces, el argumento aquí está en sencillo. Vean, a esta conclusión llegamos. Si tememos a Dios, ya no habrá lugar para temer a los hombres. O sea, guarden en mente el punto, lo veremos más adelante. El temor de Dios acaba con todos los demás temores. Este es el argumento de Cristo en Lucas, en su capítulo 12. El hipócrita no teme, realmente no teme a Dios. Y es por lo tanto que teme al hombre. Pero vuelvan a escuchar, si de veras tememos al Señor, ese temor acaba, ya no deja lugar para temer a los hombres, para el temor del hombre. Ahora vuelvan al texto de Lucas 12. Tenemos que apurarnos aquí, nos faltan varios puntos. Lucas 12. Ahora vuelvan a ver lo que dice ahora. Más adelante, guarden en mente, no hemos terminado con esto del temor del hombre. Vamos a ver, volver a este punto antes de terminar. Lucas 12:8. Pasando por alto las palabras de consuelo para los creyentes perseguidos, dice en 8, y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de Dios, vamos a decirlo así, y el que negare, me negare delante de los hombres, será negado delante de Dios, punto, ¿no? Ahora ven el tercer argumento. El hipócrita es una persona que termina negando. No se refiere a una persona que niega a Cristo al principio, no, eso no es la idea. El hipócrita es una persona que termina negando a Cristo para escapar de problemas o de persecuciones o para evitar lo que vamos a analizar en la parte principal del estudio de hoy, la vergüenza que acompaña el Evangelio. Para evitar esas cosas, opta por negar a Cristo. Ahora, vamos a analizar esto un poco y después lo vamos a analizar muy detalladamente. Es una cosa, vamos a analizarlo primero, ven en Romanos, no, sí, Romanos 10, no pierdan de vista Lucas 12. Primero desde la perspectiva de la confesión de Cristo. Es una cosa confesar la fe en Cristo. Cuando el cristianismo es popular, aceptable, cuando tiene una influencia poderosa en la sociedad o en X país, y en muchos puntos en la historia del cristianismo, el cristianismo ha llegado a ser la religión popular de la gente. Es una cosa confesar el cristianismo en estos tiempos, cuando es aceptable, popular, en varios países, desde los más ricos hasta los mismos presidentes y dirigentes de la república, han confesado la fe en Cristo como algo muy aceptable, muy popular, como un medio para ganar votos. Pero ahora bien, es una cosa distinta confesar la fe en Cristo cuando resultará, dicha confesión, resultará en que seamos criticados, burlados y rechazados por la mayoría de la gente. Eso es otra cosa, es algo diferente. Y eso es en esencia la situación que tenemos que enfrentar hoy en día en este país. El hecho de identificarte públicamente confesando tu fe en Cristo resultará en burlas, sí, o sea, en rechazo, claro que sí, en persecución verbal, claro que sí, pero hasta ahí llega. Ahora vean, es otra cosa distinta y muy diferente confesar la fe en Cristo cuando dicha confesión traerá cárceles, vean, azotes, multas y el peligro de morir en la hoguera. Eso es otra cosa diferente. Y en el tiempo cuando Bunyan escribió su libro, de donde hemos estado sacando muchos ejemplos, y en el tiempo cuando Pablo escribió lo que vamos a leer en un momento aquí en Romanos 10, en el tiempo cuando Cristo dijo, el que me confesare, el que me negare, la confesión de Cristo significaba, ven, prisiones, azotes, multas, etcétera, ¿no? Ahora, lo que el Nuevo Testamento dice aquí es algo muy básico. Aquellos que confiesen la fe en Cristo deberían estar dispuestos, vean, a confesar su fe en Él en todas las posibles circunstancias, las distintas situaciones que pudieran surgir. Tanto cuando lo que vimos hace 8 días, conveniente quería profesar su fe a condición de que tenía viento favorable, ¿sí? Marea favorable, y a condición de que la religión anduviera en sandalias de plata, dice, ah, sí, entonces estamos todos a favor. Pero cuando la religión cristiana anda en dificultades y pruebas y persecuciones, no. Entonces ya no estamos de acuerdo con la necesidad de confesar nuestra fe en Cristo, entonces optamos por negar a Cristo, ¿no? Así mostraba su hipocresía, tanto conveniencia como sus tres amigos, no apego al mundo, ya no me acuerdo cómo se llamaban los tres. Ahora ven Romanos 10, 9, con el corazón, bueno, 9, 10, 9, si confesares, ahí está la palabra, con tu boca, que Jesús es tu Señor. Eso lo vimos hace poco en la serie sobre la fe salvadora. Y ven más adelante, ¿qué dice? Serás salvo, ¿no? Más adelante, ¿qué dice? En el versículo 10, con el corazón se cree para justificación, para ser justificado es la idea, y con la boca se hace confesión respecto a esta salvación. Son dos cosas íntimamente relacionadas, lo que uno cree es lo que uno confiesa, y ven en 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo que hemos visto analizando esta palabra, confesar, es lo siguiente. Esta palabra significa algo muy amplio. Estar de acuerdo con qué, con que Cristo es tu Señor. Afirmar que Cristo es tu Señor. Reconocer su Señorío sobre tu vida. Declarar pública o abierta tu confesión significaba meterse en graves problemas. En su hogar, en la familia, en el trabajo, en la sinagoga y aún más en la sociedad de aquel entonces. Tendría graves problemas el judío que confesaba su fe en Cristo. Y el gentil que vivía bajo el Imperio Romano, al hacer una profesión pública de fe en Cristo, también se metía en graves problemas, porque el gobierno prohibía, vean, recuerden ustedes, la confesión de cualquier señor salvo César, ¿no? Los ciudadanos estaban obligados a jurar o sufrir bajo pena de muerte que el César era señor, su señor. A la luz de esa realidad, cuando escuchamos de la boca de Cristo en Lucas 12, aquellos que me confiesan, vean, y aquellos que me niegan, vean lo que está metido de por medio. Confesar a Cristo significa, en los términos del Nuevo Testamento, exponerte a todo tipo de problemas. Y negar a Cristo significa escapar hasta el punto, ¿no?, en que fuera posible, escapar de problemas. Pero ahora vean en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. A la luz de esta realidad, Cristo dice enfáticamente en nuestro texto, si me niegan, les voy a negar a ustedes. Hablando en este caso de personas que habían profesado la fe en Él. Si terminan negándome, como lo hacen los hipócritas, como vamos a ver, yo les voy a negar también a ustedes. Y ahora ven un texto que muchos no han entendido, 21:8. Hay una lista de las personas que van al infierno aquí. 21:8, el que, bueno, en 8, a los temerosos, e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras, a todos los mentirosos, vean, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el lago de fuego, no, que es la, en este caso, la condenación eterna al infierno, para no meternos en los detalles. Pero vean la primera palabra que aparece en la lista, temerosos. Y siempre muchos que lo han leído en la versión antigua se han preguntado, ¿qué quiere decir temerosos? La versión actualizada dice cobardes. Cobardes, y esta palabra se relaciona directamente con aquellos que hicieron en un momento pasado una confesión de fe pública, una confesión pública de su fe en Cristo, pero bajo, vean, el peligro de sufrir, bajo el peligro de ser perseguidos, o bajo el peligro de morir martirizados, optaron por negar a Cristo para escapar. Algunos teólogos dicen que se debe traducir cobardes y apóstatas porque se trata de las dos cosas, pero el punto es que esta persona, frente al peligro, abandona su profesión de fe en Cristo y termina negando a Cristo. Es un texto muy fuerte de advertencia, pero les vuelvo a decir, eso es lo que hacen, en un sentido abierto o en un sentido más oculto, como sea, todos los hipócritas. Pero ahora vamos a analizarlo en otra forma. Les invito a pasar a Primero de Pedro. Vamos a apurarnos, se nos está acabando el tiempo y no hemos llegado a la parte principal del estudio. Primero de Pedro. Capítulo 4. Primero de Pedro 4. Y ahora, esto lo vamos a analizar. Primero un poquito y nada más aquí, después lo vamos a ver terminando. En términos de lo que vemos hoy en día. Lo que tenemos que enfrentar hoy en día no es tanto el peligro de ser martirizados, quemados en la hoguera o algo por el estilo, sino en una forma muy sencilla, tenemos que exponernos a sufrir el rechazo, el menosprecio y la vergüenza por habernos identificado con Cristo y su Evangelio. Y lo que vamos a hacer rápidamente aquí es introducir esta idea de la vergüenza. Y es una idea que vamos a analizar detalladamente. Primero de Pedro 4:16. Este texto lo vimos en la serie de estudios sobre cómo vencer el mal. Y el argumento es que ningún creyente debería sufrir como homicida, ladrón, mal hacedor o por meterse en negocios ajenos en 15. Pero si alguno padece como cristiano, ahí viene la frase, no se avergüence, antes glorifique a Dios por esta parte. Analizamos por qué debe glorificar a Dios, qué es lo que Dios está haciendo en esto, por qué le va a recompensar en forma especial, por qué Dios le ha proporcionado una oportunidad especial para glorificar su nombre aquí en el mundo. Muchas cosas que vimos en relación con el tema del sufrimiento injusto en la serie de estudios sobre cómo vencer el mal. Pero aquí vean, no se avergüence por sufrir como creyente. Esa es la idea que vamos a analizar. Ahora, ¿cuál es la reacción normal cuando otras personas se burlan de nosotros, cuando otras personas nos ponen en ridículo, cuando otras personas tratan de difamarnos, calumniarnos, cuando somos acusados falsamente, cuando otras personas se aprovechan del hecho de que nos identificamos como creyentes, pensando que así se pueden aprovechar de nosotros así de fácil, ¿no? Porque somos unos tontos, es lo que piensan. Cuando nos tratan como poco sofisticados, como muy ingenuos, como víctimas de las sectas o víctimas de algún engaño o manipulados por los gringos, o cuando vean, nos tratan como personas emocionalmente débiles o personas como lo dijo Marx, ¿no?, que han aceptado el opio del pueblo, la religión es el opio del pueblo, dijo. Ahora, cuando nos tratan así, atacándonos en forma verbal o física, con sus prejuicios y con su enemistad, etc., ¿qué dice Pedro? No se avergüencen, no debemos avergonzarnos, dice, de identificarnos con Cristo. No debemos negar a Cristo, obviamente, y ahí está el peligro, ¿no? Para evitar la vergüenza de identificarnos abiertamente con Cristo, surge la tentación de negar a Cristo. Pero el argumento lo hemos analizado detalladamente. No debemos avergonzarnos de ser llamados creyentes, de ser considerados como víctimas de una secta. No debemos avergonzarnos de las doctrinas del Evangelio. No debemos avergonzarnos de la Iglesia de Dios, de identificarnos con los hermanos, de las responsabilidades y deberes del cristianismo. Aquí podríamos decir cantidad de cosas. ¿Ustedes de veras, nos dicen, van a una iglesia en Ciudad Neza? Así me miran personas, cantidad de personas me han mirado así, como si estuviera bromeando. ¿En Ciudad Neza tienen su iglesia? Guarden en mente esa idea, la vamos a ver más adelante. O cuando se enteran de que ustedes dedican mediodía o más tiempo, un fin de semana están perdiendo su tiempo ahí, ¿qué pasa? No pueden creerlo, se están burlando, quieren avergonzarnos. O cuando se enteran de que, a veces lo hacen preguntando, en su templo, quisiera saberlo, ¿exigen que los hermanos participen en las ofrendas, en los diezmos? ¿De veras ustedes están dando tanto dinero a la obra de su iglesia? ¿Están dando tanto dinero, tanto tiempo, tantos esfuerzos? Así en estos términos, no pintan el asunto. Guarden en mente todo lo que estamos diciendo. No debemos avergonzarnos de las responsabilidades y los deberes del cristianismo. No debemos de avergonzarnos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. No debemos avergonzarnos de ser menospreciados, calumniados, maltratados. No, no, nada así. Eso es una terrible tentación. La vamos a ver más adelante. Pero en esencia, hoy en día, tenemos que enfrentarnos con esta cuestión de confesar o no a Cristo en términos de la vergüenza que va a ocasionar, que nos va a traer como hijos de Dios. Ahora, guarden en mente el punto. Ahora vamos a ir más lejos. El cuarto punto, Cristo enseña implícitamente, aquí vamos a borrar vergüenza por el momento, Cristo enseña implícitamente en nuestro texto en Lucas 12 que el problema con la persona hipócrita es lo que ya hemos dicho, que no teme a Dios. Lo hemos explicado hasta ahora en términos de temer a los hombres. El temor del hombre es más fuerte que el temor de Dios en la persona hipócrita. Pero ahora vamos a analizar esto. El hipócrita es una persona que no teme a Dios. Ahora, rápidamente vean el análisis que vamos a hacer aquí. Hace poco también hemos tratado con este tema. Hemos visto que el temor de Dios consiste de tres puntos. Primero, un conocimiento correcto de su naturaleza, su carácter, sus atributos, cómo es Dios. Un conocimiento básico de la naturaleza y el carácter de Dios. Ahora, la persona que no teme a Dios es esencialmente una persona que no le conoce. Punto. No conoce a Dios. Segundo, el temor de Dios consiste de una conciencia. ¿De qué? De su presencia. ¿En cuál sentido? Por ejemplo, el creyente verdadero está siempre consciente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, primero, y segundo, a través de su Espíritu, Dios está presente en el corazón de cada uno de sus hijos. Pero vean el contraste. La persona hipócrita tiene ideas superficiales acerca de Dios, no realmente conoce a Dios. Y segundo, el mero hecho de que piensa que puede usar la decepción y el engaño para ocultar sus pecados, el hecho de que sigue viviendo en pecado, es indicativo de que no tiene una conciencia de la presencia de Dios. Es la persona que, como un niño que se oculta de sus padres, piensa, nadie me está viendo, ni siquiera Dios me ve, nadie sabe, yo puedo hacer esto o aquello, nadie sabrá. Es una persona, vean, que no teme a Dios. Y tercero, este temor de Dios consiste de, vean, un entendimiento básico, un entendimiento de cuáles son nuestras responsabilidades ante Él. Y el creyente siempre tiene en su mente, así en forma consciente o inconsciente, cierto entendimiento de estas responsabilidades. Pero la persona hipócrita, vean, es una persona que piensa que no solamente que Dios no sabe lo que Él anda haciendo, que Dios, vean, a este nivel de nuestra responsabilidad ante Dios, que al fin y al cabo Dios no hará nada al respecto. No tiene miedo de engañar, mentir y, vean, vivir en forma oculta, ¿no? Vivir en pecado, ocultando sus pecados de los ojos de los hombres. Porque, vean, a este nivel no está convencido de que Dios hará algo respecto a su hipocresía. Ni mucho menos piensa que su hipocresía sirve solamente para aumentar su responsabilidad y su culpa ante el juicio de Dios. No, no piensa así. Ahora, el creyente, desde la convicción de pecado, desde que escucha el Evangelio, va adquiriendo conocimiento acerca de Dios, al momento de arrepentirse, creer, El Espíritu de Dios entra en su corazón, siempre está presente con él. El creyente en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, aislado de toda la humanidad, puede cerrar sus ojos y aún así está consciente de que Dios le ve, Dios sabe lo que hace, Dios le llamará a cuentas, es responsable ante su Señor y vive consciente de esas realidades, teme a Dios. Ahora, rápidamente pasamos, porque el tiempo se nos está acabando aquí, a considerar, y aquí no vamos a tardar para elaborar los puntos, simplemente los vamos a mencionar, más explicaciones acerca de por qué el hipócrita no teme a Dios. Primero, lo hemos dicho, no conoce a Dios. Se contenta con un conocimiento superficial. Los textos bíblicos que dicen horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según lo que debes de ser temido? En Dios hay una majestad terrible. Textos como estos no afectan al hipócrita. No los toma en serio porque no conoce a Dios. No ha experimentado la verdadera convicción de pecado. No se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados. Entonces, no tiene temor. Segundo, vean, es una persona presuntuosa. No solamente soberbia, como vimos en otro estudio, sino dominada por la presunción. Se engaña a sí misma con la idea de que al fin y al cabo, si de veras Dios existe, tendrá misericordia. Le tendrá misericordia. Al fin y al cabo, Dios no sería capaz de condenarme. Así piensa el hipócrita. En su orgullo, en su confianza carnal, el hipócrita piensa que Dios, vean, al fin y al cabo, Dios no le va a juzgar. Y es la opinión alta que tiene de sí mismo lo que le hace pensar así. Que aunque Dios fuera a condenar a todos los demás, a mí no. Yo puedo escapar de su juicio. Y tercero, vean, el hipócrita tiene una paz falsa. Este punto lo hemos visto en cuanto a todos sus inconversos en general, especialmente los que son personas religiosas y engañadas. Tienen una paz falsa. Están confiadas, están tranquilas, según lo que estas personas piensan, todo saldrá bien. Pero ¿quién es el que les ha dado esa paz falsa? Es el diablo, el que les ha proporcionado una paz falsa, es Satanás. Y Satanás no quiere que estén alarmados, no quiere que se den cuenta de su peligro, y ahí tranquílate, no te preocupes. Ahí le está diciendo todo el tiempo a Satanás, todo está bien. Y en cuarto lugar, vean, es una persona como que no se ha arrepentido verdaderamente del pecado, no tiene miedo del pecado. Por eso sigue viviendo en pecado en forma oculta. Sigue aferrado a ciertos pecados, pero porque no se ha arrepentido verdaderamente del pecado. El arrepentimiento del pecado nos hace ver, vean, la verdadera cara de nuestros pecados. Nuestra rebeldía, nuestra pecaminosidad, pero el hipócrita no ha experimentado este cambio de opinión respecto al pecado y sigue pensando que el pecado le es útil, que el pecado le puede servir, que el pecado le ayudará. Tiene ahí toda una lista de argumentos y justificaciones en cuanto a estos pecados ocultos en los cuales sigue viviendo. Es víctima del engaño del pecado. Y aún más, vean, no conoce la maldad de su propio corazón. No tiene miedo de lo que pudiera suceder solamente fijándose en su propio corazón. No está consciente de qué, de que el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas, es capaz de conducirnos a cometer cualquier tontería. Hay personas que se fijan en tragedias, en cosas espantosas como la matanza de los niños en una secundaria en los Estados Unidos, se preguntan, ¿cómo podrían ser capaces? Pero la verdad es que el corazón humano es tan engañoso que todos somos capaces, a menos que seamos impedidos por Dios, de cometer las peores atrocidades. Se fijan en Hitler, en lo que hicieron con los judíos, y dicen, ¿cómo? Bestias, salvajes, ¿cómo es posible? Pero el hipócrita no tiene miedo del pecado ni de su propio corazón, y es por lo tanto que no puede ser honesto consigo mismo. Se engaña a sí mismo. Y su corazón engañoso le dice que todo saldrá bien, que todo está bien. Ahora, en contraste, aquí el tiempo no lo permite, no lo vamos a ver. En contraste con el hipócrita, vean, que no teme a Dios, el temor verdadero de Dios, no vamos a analizarlo, nos conduce a apartarnos del pecado. Tantos versículos lo dicen. Proverbios 16, 6, ¿no? A separarnos del pecado. Y vean, nos conduce no solamente a apartarnos del pecado, el temor de Dios nos conduce a odiar el pecado. A odiarlo. Lo que dice Pablo en Romanos 7, lo que no quiero, lo que odio, esto es lo que a veces hago, odio el pecado que hago. Pero aún más, vean, no solamente nos conduce a apartarnos del pecado y a odiarlo, a luchar en contra del pecado. Vean, lejos de vivir clandestinamente en el pecado, estamos luchando en contra de él, ¿no? En contra de nuestros pecados. Y vean ahora, el verdadero temor de Dios, vean, nos conduce a temer a Dios más que a los hombres. Eso es lo que vimos hace un ratito, ¿no? Que el temor de Dios acaba con los demás temores. Que si verdaderamente tememos a Dios, ya no tenemos que temer a nadie. Y ya no vamos a temer a nadie en ese sentido, porque tememos a Dios. Y hay cantidad de ejemplos en tiempos de persecución, en tiempos de martirio, creyentes que decían, ahí estaban los inquisidores, ¿no? Haciendo las preguntas. Y se asombraban, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede esa persona ceder? ¿Por qué no puede aceptar? ¿Por qué no puede entender? ¿Por qué no puede negar a su Señor? Y cantidad de ejemplos de la voz, ¿no? De varios mártires tenemos estos ejemplos de su testimonio. Salieron diciendo, temo a Dios más que a ustedes. Y el temor de Dios acaba con los demás temores. Ahora vean, lo que hemos visto es hasta ahora lo siguiente, que el hipócrita no teme a Dios sino teme a los hombres, ¿sí? Que en un momento dado negará a Cristo, terminará negando a Cristo. No teme a Dios porque no realmente conoce a Dios. Pero ahora vamos a resumirlo todo y después a hacer otro comentario para terminar, fijándonos en lo siguiente. ¿Por qué? ¿Sí? Aunque ya lo entendemos desde una perspectiva teológica con estos argumentos, ahora lo vamos a analizar desde una perspectiva muy práctica. Y lo vamos a hacer fijándonos, como ha sido nuestra costumbre, en el libro de Bunyan, analizando el personaje llamado Vergüenza. Y aquí vamos a ver por qué hemos dado tanta vuelta para llegar a esta aplicación práctica usando este ejemplo y todo lo vamos a entender mejor. Ahora, rápidamente vean lo que está pasando aquí. Lucas 9, por favor. Lucas 9. Hay muchos textos, no vamos a verlos. El tiempo se nos está acabando. Lucas 9. Muchos versículos dicen esto. 9:26, Lucas 9:26. Hay una lista de razones por las cuales muchas personas no están dispuestas a confesar su fe en Cristo, la fe en Cristo, a seguir a Cristo, a ser convertidos. Muchos quieren salvar su vida, otros tienen algo más importante que hacer, otros no quieren enfrentarse con la oposición del mundo. Y resume todo este tema en el versículo 26, Lucas 9, diciendo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria del Padre con los santos ángeles. Aquí pinta todo el asunto en términos de vergüenza. Y como esto es lo que tenemos que enfrentar hoy en día, en forma cotidiana, ahora lo vamos a analizar. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, las palabras dirigidas a Timoteo. No me avergüenzo del Evangelio. Una larga lista de textos glorificaban a Dios porque fueron contados como dignos de sufrir vergüenza, deshonra por su nombre en Hechos 5. Cantidad de textos hablan así. Y cuando, ahora en la lectura del ejemplo aquí, cuando llegamos al ejemplo del libro de Bunyan, que nos va a ayudar a entender todo esto mejor, todavía vive fiel en este momento. El creyente que murió, lo que vimos hace algunas semanas en la feria de vanidad, vive aún. Estamos regresando a una parte anterior en el libro, y están fiel y cristiano platicando de sus experiencias en el valle de humillación. Y entre varias cosas interesantes que pasaron en el valle de humillación, vean, fiel se encontraba con esta persona llamada vergüenza, y dice que todos los demás dejaron de discutir, logró callarlos argumentando en contra de todos los demás, pero dice, este atrevido vergüenza nunca quería ceder. Ahora, lo que viene después, y no vamos a leer aquí porque lo tengo todo apuntado para ahorrar tiempo aquí, lo que viene después es lo siguiente. Fiel procede a explicar una lista de objeciones usadas por vergüenza, esta persona llamada vergüenza, objeciones levantadas en contra del cristianismo. Y lo que vamos a descubrir es que estas son las mismas objeciones, los mismos argumentos que tenemos que enfrentar hoy en día para, vean, ser fieles al Señor y para huir y guardarnos, huir de la apostasía, de la hipocresía, y guardarnos de ella. Ahora vean, estos argumentos levantados por vergüenza, vean, tienen el propósito de avergonzar a los creyentes, a los que dicen ser creyentes. Eso es su propósito, de avergonzar a los creyentes. Y lo vuelvo a decir, son, curiosamente, los mismos argumentos usados por nuestra familia en conversa, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos incrédulos y por la gente en conversa en general. Ahora, la primera objeción, aquí las tengo, ¿no? Vean con mucha atención. Vergüenza se acercó a Fiel para decirle, vean, me dijo que era una cosa triste, vil y miserable en un hombre hacer caso de la religión cristiana. Vean su primera objeción. Una cosa vil, dijo, y triste, y aún miserable, dice, para que un hombre haga caso de la religión, es una vergüenza, dijo, la religión cristiana. Ahora vean con mucha atención lo que esto significa. Esta objeción significa lo siguiente: que no es posible ser un macho y un creyente. Que el cristianismo es solo para personas débiles, enfermas, incapaces de enfrentarse con la vida. O sea, el cristianismo es para los niños y las mujeres, dice. No es para los hombres. Que el cristianismo no es para las personas que son autosuficientes, fuertes y realmente capaces de enfrentarse con la vida, que solo sirve para dar consuelo para las personas débiles. Que la religión cristiana entonces es como un bastón y nada más. ¿Entienden la idea de un bastón, no? Esa es la primera objeción para avergonzar a los creyentes. La segunda objeción: me dijo que una conciencia tierna, vean, no era propio del varón. Esto es el lenguaje, aquí lo tengo apuntado del libro. Una conciencia tierna no era propio del varón. ¿Qué quiere decir? Hay que analizar esto. En esencia decía lo siguiente: que nadie debe hacer caso de su conciencia. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra conciencia? La hemos visto muchas veces. Desde una perspectiva muy sencilla, la conciencia nos habla del bien y del mal. Punto. Y aplica ese conocimiento a nosotros mismos, a nuestro comportamiento. O sea, cuando pecamos nos hace sentir la vergüenza, el temor y la autocondenación, nos hace sentirnos mal. Ahora vean, esta persona llamada vergüenza dijo a este peregrino que no podía ser realmente hombre, realmente macho, si hacía caso del bien y el mal en su propia conducta. O para decirlo en otra forma, esto lo vemos en forma cotidiana, comenzando con los niños a la edad de la mayoría de los chamacos que están aquí, en la primaria, cuando aún más en la secundaria, cuando comienzan a decir, vamos a enviar a esa persona a comprarnos unas cervezas, y vamos a ir aquí a escondernos detrás de este muro y nadie nos va a ver, y vamos a probar, aunque sea por primera vez, pero vamos a probar una cerveza. Y después este otro fulano nos va a traer unos cigarros. Y al ratito, y así van metiéndose en cosas, y ven ustedes lo que sucede. Cuando los primeros intentos surgen de meter a jóvenes, ¿no?, en sus primeros experimentos con el pecado, inevitablemente la conciencia de algunos de esos chamacos comienza a decir, no, eso no lo debemos hacer. Y si uno de esos chamacos se atreve a decir que no lo vamos a hacer, los demás comienzan con esto de que, no, esto de una conciencia sensible ante el bien y el mal, ¿qué te pasa? No, vamos a divertirnos. Comienzan a argumentar y a discutir en contra de qué, en contra de la diferencia esencial entre el bien y el mal, y terminan convenciéndose los unos a los otros de que sería mejor endurecerse, no hacer caso de su conciencia y meterse de lleno, probando por lo menos algunas cosas. Ahora ven la objeción, que si una persona hace caso del bien y el mal, es una cosa vergonzosa, dice. La tercera objeción, vean, me dijo que el hombre que está vigilando sus palabras y pasos hasta privarse de la soberbia libertad de que gozan los espíritus valientes de este siglo, se hace objeto de la burla de todos. Vuelven a escuchar, que la persona que se fija en su comportamiento, ¿no?, se priva de la libertad de que gozan los espíritus valientes y se hace objeto de la burla de todos. Así me dijo. Y esta objeción, vean lo que significa, que si tú no vives conforme a tus gustos, conforme a tus caprichos, te estás privando de tu libertad. Si tú tienes que disciplinarte, negarte a ti mismo, fijarte en cosas pequeñas, en tu conducta, en tus palabras, todo esto es entonces ridículo. O sea, te haces objeto de la burla de todos, todo el mundo se va a burlar de ti, nadie vive así, dice, estás viviendo en forma distinta, en forma muy diferente de los demás, ¿qué te pasa? Debemos vivir como las estrellas y los ídolos del cine y de la televisión y los deportistas. Estos espíritus valientes hacen lo que se les dé la gana. Eso es lo que significa vivir. Y si tú vas a vivir vigilando lo que tú haces, todo el mundo se va a burlar de ti. Para avergonzar al creyente, vean, le dijo eso. Y la cuarta objeción también dice, me salió con que, ven ahora, muy pocos de los poderosos, ricos y sabios habían sido de mi opinión. Ahora vean, salió con qué, con lo que leemos en Corintios, diciéndome que no hay muchos sabios según la carne, así lo dijo Pablo, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. En otras palabras, me preguntó directamente, vean, ¿quiénes son las personas que asisten a su iglesia? Eso es lo que me preguntaba. ¿Quiénes son? pura gente de poca influencia, de seguro gente sin influencia. Yo sospecho que en su mayor parte ha de ser gente pobre, gente de la clase baja, a lo mejor algunos campesinos, y si su iglesia está en Ciudad Neza, peor, peor. Me salió con eso. Y aún más, vean, mira, me dijo, mira el vil y triste condición de aquellos que son peregrinos, el vil estado y la triste condición de los demás peregrinos. Casi todos tienen problemas, algunos tienen enfermedades, todos tienen pruebas y dificultades, y aún así, vean, afirman que conocen a Dios. En la triste condición en que se encuentran, se atrevan a decir que son hijos de Dios. Y estos que ahí están tirados con una enfermedad o con problemas económicos, ¿me quieren decir que Dios les ama? ¿Cómo es que Dios les ama? No puede ser. Estas personas no pueden ser hijos de Dios. Esta objeción yo personalmente la he escuchado aún en mi país de boca de algunos médicos y enfermeras que pasaron un tiempo trabajando así con gente enferma en varios hospitales. Salieron diciéndome, esta objeción la he escuchado más de una vez, salieron diciéndome, es una cosa tan curiosa que yo veo una parte de la gente tirada ahí en los hospitales con enfermedades, pura gente religiosa, me dicen, gente que dice ser hijos de Dios y que afirma que Dios les ama. ¿Cómo es que Dios ama a esas personas? Si fueran amadas por Él, no estarían sufriendo esas cosas para avergonzar a los creyentes. Y la quinta objeción, vean, ahora vean, y también me dijo, vean, fíjate, fíjate en que son ignorantes y faltos de conocimiento, y especialmente de la ciencia natural, faltos de conocimiento, fíjate. Y ahora más adelante, y cayeron estas personas que dicen ser creyentes, cayeron en la locura de arriesgar la pérdida de todo para ganar nadie sabe qué. En el tiempo cuando Bunyan escribió estas palabras, lo hemos visto, para asistir a la iglesia local y no ir a la iglesia oficial, te estabas poniendo en riesgo, estabas arriesgando la pérdida de tu libertad, de tu dinero, de tu casa, de tu familia y todo. Bunyan mismo pasó 12 años encarcelado por haber predicado en una reunión clandestina. Y esta persona dice, en tiempos de persecución, vean, esto es una locura. La locura de arriesgar la pérdida de todo, aún sus vidas, ¿no? Para ganar nadie sabe qué. Fíjate, dice. Ahora vean, esta objeción dice que son puros tontos, puros insensatos, que la religión es el opio del pueblo, porque le conduce a uno a malgastar su tiempo, a malgastar su dinero y a malgastar su vida, todo en vano. Solamente una persona tonta haría tal cosa. Y además, las creencias de esas personas contradicen las enseñanzas de la ciencia moderna. ¿Ustedes de veras no creen que el hombre se ha evolucionado del mono? ¿No lo pueden ver? Solamente personas que viven en la selva, ahí tirados por Yucatán, o algunos quizás en África, en una cueva. No creen en la teoría de la evolución. ¿Qué les pasa? Para avergonzar a los creyentes. Y la sexta objeción, vean, me dijo, vean, que era una vergüenza sentarse llorando al oír un sermón. O que, vean, era vergüenza pedir perdón a un vecino por cualquier falta. Pedir perdón a un vecino, o vean, o hacer restitución cuando se le ha quitado algo. Una vergüenza. Ven las cosas aquí. Primero, que el cristianismo es, la esencia está aquí. demasiado humillante. Ahí está todo resumido, ¿no? El cristianismo es demasiado humillante. Por eso la idea de que es para niños y mujeres. Ahora, podemos ir a muchas iglesias en este país y lo que vamos a ver es, en su mayor parte, niños y mujeres. Pocos hombres, pocos jóvenes. ¿Por qué? Porque la idea que maneja el mundo es que el cristianismo es humillante, no es para los hombres. Es necio y vergonzoso asistir a un templo para escuchar sermones. Y aún peor, tomar en serio la enseñanza de la Biblia. Y aún peor, esforzarse para poner en práctica la palabra de Dios. Eso es una vergüenza, dice. Ahora vean, la séptima objeción. Me dijo también que la religión cristiana hace que el hombre desprecie a las personas grandes a causa de unos cuantos vicios. Vuelvan a escuchar. Que la religión cristiana nos hace menospreciar a la gente grande, la gente poderosa, la gente fuerte en este mundo, a causa de unos cuantos vicios que pudieran tener esas personas. Y el argumento, vean, está diciendo lo siguiente: que no vamos a ser aceptados por la gente influyente. ¿Cuántos médicos van a su iglesia? ¿Cuánta gente profesionista es miembro de su templo? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos que tienen maestría y licenciatura y así siguen haciendo sus preguntas? Vean, esa religión te hace menospreciar a la gente realmente importante. No lo estamos comentando aquí, pero es muy interesante comparar esta lista de acusaciones con aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, porque nos quieren decir que en su iglesia se trata de pura gente profesionista, no son faltos de entendimiento, no son ignorantes, no están en una condición triste, no viven en un estado vil. Hay muchos sabios según la carne. Vean, es todo lo contrario, ¿no? Pero se me hace que esto lo han manipulado para escapar de la vergüenza del evangelio. Y la última objeción, vean, me dijo, vean, que la religión nos hace reconocer y respetar a los de la clase baja. Baja esfera, dice Baño. Los de la clase baja, por razón de la fraternidad religiosa. ¿Y no es esta una vergüenza? Me da risa. ¿No es esto una vergüenza?, me dijo. ¿Tienes que reunirte ahí con gente de la clase baja? Todo a causa de la fraternidad religiosa. ¿Y no es esto una vergüenza? Así me lo dijo. Ahora vean, si se trata de una persona que teme a los hombres más que a Dios, cualquiera de estas objeciones es suficiente para que esa persona niegue a Cristo. Sí, cualquiera de estas objeciones basta para que esa persona hipócrita niegue a Cristo. Sí. Y esto es lo que tenemos que analizar hoy en día. Un momento, vamos a terminar. No es tanto el peligro de violencia física o algo por el estilo, sino más bien es la vergüenza de identificarnos con Cristo, con su iglesia, con sus enseñanzas, con los hermanos, y de tratar de vivir en forma diferente. Esto significa que exponernos a todo lo que hemos dicho: rechazo, burlas, nos van a poner en ridículo, nos van a criticar, nos van a calumniar, nos van a considerar como unos tontos. Pero ahora vean
para terminar esto, la respuesta que Fiel le dio. Primero, dice, al principio estaba medio confundido al escuchar sus objeciones, pero al fin empecé a reflexionar. Y vean sus puntos, hay cuatro. Primero, a reflexionar primero, vean esto, en que lo que es más estimado entre los hombres es tenido como abominación de Dios. Todas estas cosas externas, materialismo, clase social, dinero, prestigio, reconocimiento, recompensas, ¿piensan ustedes que esas cosas le interesan a Dios? ¿Piensan que Dios las toma en cuenta? Ah, el día de juicio van a estar divididos entre diferentes clases y ricos y pobres o algo por el estilo. No. Lo que es estimado entre los hombres es tenido como abominación de Dios. Segundo, pensé que esta vergüenza, lo que me dijo era de los hombres, la perspectiva del hombre. Pero de Dios y de la palabra de Dios no me dijo nada, nada. Tercero, reflexioné que en el día de juicio no hemos de ser sentenciados a muerte o a vida, según los espíritus valientes de este mundo, sino según la sabiduría y la ley del Altísimo. ¿Ven ustedes cómo de inmediato el temor de Dios entró en el asunto? Y él dijo, no, ¿quién me va a juzgar en el día de juicio? ¿Acaso el hombre? No, es Dios el que me va a juzgar. Estos espíritus valientes que quieran vivir conforme a sus gustos no van a abrir su boca en el día de juicio, las cosas van a cambiar. Y cuarto, pensé yo, vean, que lo que Dios llama bueno es lo mejor, aunque todos los hombres en el mundo se opongan a ello.